Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 5, las 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días, soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. En nada amanece el jueves 29 de octubre y es increíble cómo pasa la vida. Pero por suerte, y junto a ti comienza el primer despertador de la radio. Y lo hace la gente activa que, como tú, pues se levanta prontito, con mucho esfuerzo, con sacrificio y trabajo, para que España siga creciendo. Bueno, hoy este programa va dedicado a Mónica Adánez, nuestra compañera que desde ayer pues está ya muy cerca de Dios. Y también eso, a pesar del dolor que nos produce el que ya no esté con nosotros, nos da alegría saber que está al lado del Señor. Este es el lado positivo de esta despedida en el tiempo. Esta es una de las canciones favoritas de Mónica, que la estará escuchando ya desde el cielo. Así que Mónica, esto es para ti. Te queremos. Nuestro abrazo a su marido y a sus dos peques. Descanse en paz, Mónica Adánez. Las 4 y 8, las 3 y 8 en las Islas Canarias. El próximo sábado, un asteroide de 400 metros de ancho rozará la Tierra a 126.000 kilómetros por hora. De la llamada La Gran Calabaza hablaremos con un experto del Planetario de Madrid. Eso será en esta primera hora en Poniendo las Calles. Y también conectaremos con nuestro corresponsal en Asia, porque nos hemos enterado de que en Singapur hay un predicador que destina los fondos de su iglesia a pagar la carrera musical de su mujer. Y analizaremos con Miguel Ángel Almodóvar, en su espacio de alimentación y gastronomía, de lo que se está hablando por todas las partes. Es decir, por el informe de la Organización Mundial de la Salud sobre la carne roja y el cáncer. Así que yo creo que una persona muy ilustrada nos puede dar una opinión que seguro nos va a sacar de dudas. Y a mí me gustaría saber, a esta hora de la mañana, a las 4 y 8, las 3 y 8 en Canarias, ¿quién está despierto y produciendo? ¿Qué tipo de ponedor o ponedora eres? Porque algunos de los últimos ponedores de calles suenan así de bien en directo. Tenemos a un ponedor en el 950-6006. Buenos días, David.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Pero qué haces ahora mismo poniendo las calles tú por allí?
Pues mira, trabajando en mantenimiento de carreteras.
Amparo, gracias por escuchar COPE a estas horas, ¿eh?
¿Cómo que a estas horas? Y a cualquier hora, ¿qué más da?
Madre mía, ¿dónde estás?
Estoy trabajando.
¿Pero dónde?
Estoy de vigilante.
¿Y dónde?
En Madrid.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Juan Manuel.
Juan Manuel, ¿dónde estás?
En ISO.
¿En ISO? ¿Eso está en ISO, Albacete?
Albacete.
De la provincia de Albacete, sí.
Ajá, ¿y qué haces en ISO que no estás, por ejemplo, en Ibiza?
Porque soy panadero aquí en ISO.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás?
Pues bien, aquí en la carretera, como todos los días, gracias a Dios.
Estás haciendo ruta, ¿verdad?
Sí, correcto, de Huelva a Madrid, Madrid a Huelva.
Buenos días, Pulpo.
Hola, ¿que te pillo mal en ese momento, Vicente?
Pues me pilla llegando a casa.
Llegando a casa, que vienes de trabajar, ¿verdad, hijo?
Sí, sí. A ver si pillamos la cama.
¿Y ahora mismo dónde está?
Murcia, Santomera, ¿lo conoces?
Hombre, Santomera, claro.
Bueno, buenos días, buenas noches, como tú quieras decirlo.
Bueno, como es un despertador, pues vamos a decir buenos días, ¿no, Miguel?
Mejor, queda más bonito.
Anímate, porque si eres uno de los que entra en antena para contarnos en qué andas liado, te vamos a enviar un diploma que acredita tu condición de ponedor de calles. Y como todavía nos queda alguna que otra cajita de chicles funcionales Good Yum, energéticos, vigorizantes, saciantes y calmantes, pues también te vamos a tener ese detalle contigo. ¿Y cómo te puedes poner en contacto con nosotros? Beatriz Calderón te lo cuenta.
Pues tienen que llamar al teléfono gratuito 950-6006. También pueden contactar con nosotros en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, en Facebook Poniendo las Calles y en Twitter @poniendocalles.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. ¡A por el jueves!
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Viajamos hasta los años 90. Nos ha llamado Francisco desde Torrevieja, que quiere escuchar una canción de Manolo García. Nos ha pedido la canción de cuando estaba en el último de la fila, como un burro amarrado en la puerta del baile. Astronomía Razonable, recuerdo que era el disco, si no me equivoco, porque te hablo de memoria y seguro que vienen a tu cabeza unos momentos maravillosos de los 90.
Me dices goodbye en tu nota tan ricamente y no me hago a la idea de no volver a verte. Si lo llego a saber, mi moza no te bajo el puente, me tiré de
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, el primer despertador de la radio. Yo soy el Pulpo y te da las gracias por escucharnos cada día. Este sábado se celebra Halloween y hasta los meteoritos lo quieren festejar. Tanto es así que el día 31 llega la Gran Calabaza, el mayor cuerpo celeste que pasa cerca de la Tierra en un montón de años. Hablamos del asteroide TB-145, descubierto en octubre por un telescopio situado ni más ni menos que en Hawái, con 400 metros de ancho y una velocidad de 126.000 kilómetros por hora. Hemos llamado a un divulgador de astronomía que trabaja en el Planetario de Madrid y el cual se ha ofrecido a estar con nosotros en Poniendo las Calles. César González, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
¿Es que va a pasar muy cerca de la Tierra?
Va a pasar muy cerca de la Tierra porque va a pasar a unos 480.000 kilómetros de distancia. Que es, pues, 1,3 veces la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Entonces, pues sí, es cierto que va a pasar muy cerca.
¿Y cómo tenéis controlada esa medida? ¿Cómo sabéis esa distancia?
Bueno, pues cuando se descubrió el cometa, que fue hace, nada, muy pocos días, el 10 de octubre, pues se hacen varias observaciones de ese asteroide y con esas observaciones, pues se calcula la órbita. Y una vez que se calcula la órbita, pues bueno, ya es posible determinar en qué fecha va a alcanzar la mínima distancia a la Tierra y a qué distancia se va a producir ese máximo acercamiento.
¡Qué maravilla! ¿Cómo te lo tienes controlado, no, César?
Está está todo controlado.
Oye, ¿y va a tener algún efecto sobre la Tierra esto?
No, ninguno.
Nada.
Ninguno, porque el asteroide tiene un tamaño muy pequeño y los efectos gravitatorios sobre la Tierra, bueno, van a ser mínimos. Ni sobre la Tierra, ni siquiera sobre la Luna, que va a estar más cerca del asteroide.
Era lo que te iba a preguntar, porque como nosotros también estamos tan cerca relativamente de la Luna, ¿no le va a afectar en nada a la Luna?
No. Este asteroide, para que todo el mundo entienda, es una piedra. Un poco grande, pero es una piedra.
¡Qué fuerte!
Entonces, pues gravitatoriamente, la verdad es que no va a provocar ningún efecto. Más bien, sería al revés. Podría ser la Tierra o la Luna los que provocaran un efecto gravitatorio en el asteroide. Y que lo que podrían provocar en él, pues sería que variase algo su órbita original.
¿Crees que debo pedir el telescopio a mi cuñado Javier?
Bueno, podrías pedírselo, porque el brillo que va a tener en el momento de máximo acercamiento, que va a ser hoy a las 6:05 de la tarde, pues va a ser un brillo que está al alcance de telescopios pequeños. Lo que ocurre es que, bueno, como tenemos a la Luna casi en fase llena, pues la verdad es que va a ser un poco difícil, si no se tiene experiencia, pues localizarlo.
Ah, bueno, curioso. ¿Y estos meteoritos que están por ahí dando vueltas, se pueden reorientar? ¿Se puede hacer algo para moverlos de sitio?
Bueno, este asteroide, el Gran Calabaza, no es un meteorito. Uh-huh. Hablamos de meteorito cuando una de estas piedras penetra en la atmósfera de la Tierra y logra tocar el suelo.
Ahí entonces, es cuando ya pasa a denominarse meteorito.
Eso es un meteorito. Eso es correcto. Cuando una de estas piedras que está orbitando ahí en el espacio atraviesa la atmósfera de la Tierra, no llega a quemarse por completo en ella e impacta contra la Tierra. Eso es un meteorito. Y eso es lo que hay que tener, pues, miedo.
Ahí es cuando tenemos que andar con ojito, ¿no?
Eso es. Uh-huh. Esta piedra, la Gran Calabaza, este asteroide, pasa muy cerca de la Tierra, pero no va a chocar contra ella. La verdad es que si chocase sería un verdadero desastre.
Una tragedia, ¿no?
Claro, porque es bastante grande.
Claro.
Entonces se va a acercar a la Tierra hoy, 29 de octubre, a las 6:05 de la tarde. Va a ser el momento en el cual va a estar más cerca de la Tierra. Y luego, pues bueno, se va a ir alejando y va a seguir su órbita normal que ha llevado siempre.
Uh-huh. Porque ya cayó uno en Rusia en el 2013, ¿no?, que dejó 1000 heridos.
Sí, en 2013 fue el meteorito o el fenómeno de Chelyabinsk.
Chelyabinsk.
Eso es. Y bueno, se recogieron diversos trozos. En los días sucesivos consiguieron recoger diversos trozos de este meteorito, pero la mayor parte de los desastres que organizó, de hecho lo podéis buscar en internet, el meteorito de Chelyabinsk, uh-huh. Y bueno, pues se ven como las cámaras estas de seguridad pues estallaban los cristales de casas y demás, pues bueno, todo ese desastre que se produjo no fue por la caída del meteorito en sí, sino fue por la onda de choque que produjo el meteorito mientras estaba desplazando por la atmósfera de la Tierra. Produjo una onda de choque y esa onda de choque fue la que rompió cristales, incluso en algunos casos llegó a derribar a muros y demás. Pero sí es verdad que en los días sucesivos se lograron rescatar del suelo pues diversos trozos que pertenecieron a ese meteorito.
Es que de repente te cae un meteorito de estos y te hace protagonista de una película de ciencia ficción.
Claro, nosotros no somos conscientes de que estamos permanentemente en peligro, porque a lo largo de nuestra vida, pues bueno, nunca hemos tenido la caída de un meteorito cerca, de un meteorito grande cerca, y entonces pues pensamos que es algo fuera de lo común, pero es que es todo lo contrario, es algo que puede ocurrir en cualquier momento. Además, este asteroide, el Gran Calabaza, fijaos que se ha descubierto el 10 de octubre pasado, de 2015.
O sea, no es muy joven este descubrimiento.
Sí, tiene escasamente 19 días. Pero me refiero a que si imaginaos que se hiciera un descubrimiento de un asteroide, pues mañana, y se calcula la órbita y resulta que dentro de 10 días se ve que va a chocar directamente con la Tierra. Es que no habría posibilidad de hacer absolutamente nada.
Rezar.
El que crea, sí.
Es que no, no, nos viene... Es que de verdad, César, nos tienes que avisar de estas cosas, por favor, no esperes a que te llamemos. Llámanos tú.
Bueno, cuando veamos otro grande ya os avisaré.
Claro, oye, de cara a lo que tengamos en los próximos meses, ¿va a haber algún fenómeno que podamos ver con el telescopio?
Bueno, pues exactamente hoy, esta noche, día 29 de octubre, hacia las 10 y algo, ahora te concreto un poquito la hora,
vale,
pues vamos a poder ver algo que es poco frecuente, y es la ocultación de una estrella por la Luna.
Ah, qué bien.
Claro, la Luna está girando en torno a la Tierra en aproximadamente un mes, y bueno, en diversas ocasiones se da que la Luna tapa una estrella lejana. Y cuando es una estrella brillante, como es el caso de esta noche, pues bueno, es un fenómeno pues que está chulo verlo, porque además no se necesita nada especial para poder verlo. A simple vista es visible.
Qué guay, qué guay.
La estrella se llama Aldebarán, es de la constelación de Tauro.
Aldebarán.
Y es bastante brillante, se ve a simple vista. Y como os digo, esta noche tenéis que mirar a la Luna directamente,
sí,
pues exactamente a las 22 horas 27 minutos.
22:27, a ver si no tenemos nubes y lo podemos ver bien.
A esa hora se va a ver cómo la Luna tapa a la estrella. Bueno, no hace falta, no es recomendable que miréis justo a esa hora, porque a esa hora se produce la desaparición de la estrella.
Vaya.
Hay que mirar unos minutos antes para poder ver la estrella, y luego a las 22:27... ver cómo desaparece.
¿Cómo desaparece?
Y una hora después, a las 23 horas 29 minutos, se produce la reaparición de esa estrella por el limbo contrario al que ha desaparecido.
Te lo tienes que pasar tú bien en el planetario, ¿eh, César?
Aquí no lo pasamos pipa.
Madre mía, porque se nota que lo vives y que lo sientes.
Sí, es todos estos temas son muy interesantes, la verdad.
El año que se abrió planetario, fui yo de excursión con el colegio.
¿Ah, sí?
Sí, y me encantó, de verdad, estoy loco por llevar a mi hija, que lo sepas.
Bueno, pues nada, aquí os esperamos cuando queráis.
Muy bien, César, pues muchísimas gracias, porque a partir de ahora también tú eres, como nosotros, un ponedor de calles.
Bueno, nada, muchas gracias.
César, sé feliz, gracias.
Igualmente, hasta luego.
En la cadena COPE, ponemos las calles. Qué susto me he dado con los golpes, Mariano. Avísame de que entra dando golpes. Madre mía. Ana Borjad nos manda un Twitter y nos dice: buenos días, Pulpo. A por el jueves de cabeza desde Barcelona. Las calles ya están puestas. Y Eva nos manda otro Twitter y nos dice: muy buenos días, ponedores. Las guardias con vosotros son más amenas. Desde venta de baños, lloviendo y a 6 graditos. Our debut was a masterpiece, but in the end for you and me, hope this show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call, so hold for the applause, oh, 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 oh. And wave out to the crowd, and take our final bow, oh, it's our time to go, but at least we stole the show. 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 That we are sold out. This is fading, but the band plays on now. We're crying, crying, so let the velvet roll down, down. No heroes, villains, one to blame. While we'll zero this build stage, and the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. Our lines we read so perfectly, but the show, it can't go on. We used to have it all, but now's our curtain call. So hold for the applause.
Esta es otra de las canciones que nos pedían a través de un teléfono móvil particular y lo hacía Beatriz desde Madrid. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE y lo que más nos interesa ahora es saber el tiempo que tenemos, ¿no?
Pues sí, a ver qué nos tenemos que poner. Ya hace frío ya aquí en Madrid.
Hace ya fresquito. Menos mal que está por aquí, Gloria. ¿Qué tiempo vamos a tener?
Muy buenos días a los dos. Que sepan los que están en Galicia, el interior de Asturias y norte de León, que si miran al cielo estará encapotado y hay también probabilidad de lluvias. Estas precipitaciones se podrían extender de forma más débil al noroeste de la península y la zona del Cantábrico Oriental, que quizás tampoco se libre del paraguas. Cielo más despejado y sin lluvias en Baleares, Andalucía y el área mediterránea. En Canarias seguirán las nubes. En la Comunidad de Madrid se espera el día más soleado, sobre todo al principio y al final del día. Las temperaturas durante el día subirán, salvo en Baleares y Canarias, donde permanecerán igual, la más alta en Albacete con 29 grados y la más baja en Cuenca con 7.
Muchísimas gracias, Gloria. Ya sabemos el tiempo que va a hacer hoy. Ahora lo que tenemos que hacer es conocer los titulares del día y para ello tengo aquí a Beatriz Calderón, que se lo sabe todo. ¿Te lo has leído ya todo,
¿no? Todo, me lo sé.
¿A qué hora has entrado tú hoy?
12 menos cuarto. ¿Qué te parece?
Me parece que muy bien. Que
¿poco las calles o no?
Se estaba poniendo las calles, pero...
Las he retirado un poquito.
Sí, sí.
Y luego ahora ya las foco.
Pues nada, ya están prácticamente puestas, pero cuéntanos qué has leído tú.
Pues mira, hoy podríamos tener novedades sobre los tres militares desaparecidos hace ya una semana en aguas de Canarias tras precipitarse al agua el helicóptero en el que viajaban. Defensa ha localizado la cabina de esta aeronave. Este jueves tratarán de sacarla a flote. Su localización, suponemos, ayudará a saber lo que pudo ocurrir. Sobre Cataluña, lo primero contarte, Pulpo, que esta madrugada se ha registrado en el Alto Ampurdán, en Gerona, un terremoto de 4 grados. No sabemos si tendrá algo que ver con el problema catalán, pero bueno, al margen de esto, lo más importante es el frente común que han formado Mariano Rajoy y Pedro Sánchez contra el independentismo y que se ha materializado este miércoles en el Palacio de la Moncloa. El presidente invitaba a comer al líder del PSOE. En el encuentro acordaban trabajar juntos en defensa de la unidad nacional. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha reconocido también haber recibido ya la llamada desde Moncloa para hablar próximamente con Mariano Rajoy. El presidente en este caso insiste en mandar mensajes de tranquilidad. Así lo hacía en la cadena SER.
Estén ustedes tranquilos, la ansiedad no resuelve los problemas y a medida que se van produciendo los acontecimientos habrá que dar respuestas siempre con prudencia, con proporcionalidad, pero también con firmeza y con determinación. Y eso es lo que yo garantizo que haré.
Pasito a pasito. Entre tanto, en Cataluña, Ciudadanos, junto con el PSC y el PP, han logrado frenar temporalmente, gracias a una maniobra política, la declaración independentista de Juntos por el Sí y de la CUP. Al menos han logrado que su aprobación se aplace hasta después del primer pleno de investidura del presidente de la Generalitat. García Albiol, del PP, pasaba esta noche por la linterna de la cadena COPE.
Les estamos desmontando. Si conseguimos mantener el calendario, se les desmonta esta estrategia y posiblemente, aunque en Cataluña no hay nada seguro, iríamos a pleno de investidura sin que se haya podido celebrar este pleno de inicio de ruptura de Cataluña con el resto de España.
Por el encuentro que vimos ayer de Rajoy y Pedro Sánchez, vemos que el PSOE se alía con el gobierno en esta ocasión para frenar la secesión, aunque todo hay que decirlo, sus recetas contra el independentismo discrepan de las del Partido Popular. Ayer Pedro Sánchez presentaba su propuesta de reforma de la Constitución. Dice que busca una España federal y laica.
En el Partido Socialista tenemos el convencimiento de que esta propuesta de reforma constitucional que venimos preparando desde hace años ofrece respuestas claras, precisas, realistas y viables a las necesidades, a los retos y a los problemas actuales que sufre la sociedad española.
Quien también ha dado el pistoletazo de salida a la campaña ha sido Podemos. Pablo Iglesias asegura que su partido es la mejor garantía para la unidad de España. Como sé que te encanta, te lo voy a poner todos los días.
No.
Mira, Iglesias, que está cuarto en las encuestas, aún no le ha llamado Mariano Rajoy. El líder de Podemos hace esta lectura.
Creo que es muy representativa de a quién considera el señor Mariano Rajoy un adversario político y electoral y a quién no. Parece que lo que estaba señalando el señor Rajoy era futura coalición a la que le gustaría aspirar. Estamos encantados de ser los verdaderos adversarios del Partido Popular y trabajaremos para ganar las elecciones al Partido Popular y a sus aliados.
Es cierto que las ideas de PP y Podemos están en las antípodas, pero yo creo que en este caso el presidente se equivoca. Debería llamar a Pablo Iglesias.
Bueno, sí, seguramente sí, porque eso ahora ya es un líder político.
Los Reyes presiden hoy en el Palacio de Oriente un acto para conmemorar el 70 aniversario de la Carta de las Naciones Unidas y los 60 transcurridos desde la anexión de España a la ONU. En la ceremonia va a participar el secretario general de este organismo, Ban Ki-moon, que se encuentra de visita en Madrid. Y hoy se reúne en el Ministerio de Industria el grupo de trabajo que sigue las inversiones de Volkswagen. Volkswagen en España. Hay mucho miedo, Pulpo. Los sindicatos esperan obtener garantías de que estas se van a mantener, pero no hay nada seguro. El encuentro se produce solo un día después de que la Audiencia Nacional haya confirmado que investigará los motores de la compañía y sus efectos en España. Y fuera de nuestras fronteras, incendio político en Venezuela tras saberse que la condena del opositor Leopoldo López fue un montaje. Uno de los fiscales del caso ha huido y desde su exilio reconoce que todas las pruebas que se presentaron contra López fueron falsas. También afirma que los testigos fueron coaccionados. La familia de López pide su libertad inmediata.
La primera reacción es indignación total para una vez más cerciorar que esto fue todo un montaje. La segunda, satisfacción en el sentido de que es una comprobación de la sinvergüenzura que está detrás de todo este proceso. Aquí son culpables Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y los jueces.
En México este miércoles se ha operado al hombre más gordo del mundo. Se llama Andrés Moreno, pesa 320 kilos, aunque llegó a estar en los 444 kilos. Mía. La camilla en la que fue trasladado a quirófano era automatizada, está diseñada para aguantar hasta 500 kilos de peso. Hoy se celebra el Día Mundial del Ictus, una enfermedad cerebrovascular que afecta cada año a más de 100.000 personas en nuestro país. Y, Pulpo, muchas felicidades para dos comunicadores de esta casa. Para Ángel Espósito, conductor de la tarde de COPE, ha sido galardonado con la Antena de Oro en categoría de radio, y también para César Lumbreras, director de Agropopular, al que se ha reconocido con un premio Ondas por toda su trayectoria.
Por toda su trayectoria con este programa, y además que él hace muchos años aquí en COPE hacía también un programa parecido que se llamaba Al Alba.
Está mal decirlo, pero lleva más años que la tos.
Es que lleva muchísimos
César
años.
César Lumbreras ya era...
Es un maestro, y además es un tío
el
excelente.
El decano de la radio.
Es muy buena persona, te lo aseguro. Las 4:31, las 3:31 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En nuestro Twitter, Jorge Sánchez Mart nos escribía: Pulpo, me gustaría Aim No Angel de Dido. Mientras tanto, yo aquí seguiré con el papeleo. Gracias, ponedor, por escucharnos y por solicitarnos una canción tan bonita.
If you gave me just a coin for every time we say beyond my dreams, I'm sorry for my weary life. I know I'm not perfect, but I can smile, and I hope that you see this heart behind my tired eye. If you tell me that
las 4:34 de la mañana. Gracias por poner las calles con nosotros en la cadena COPE. Estamos en directo y estamos con el teléfono abierto, gratuito, además, el 950-6006. Y me imagino que ya tiene que haber alguien por ahí. Hola, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Javier.
Hola, Javier. ¿Y dónde andas?
En un supermercado, trabajando.
¿Estás poniendo las calles en un supermercado?
Sí.
Ajá. ¿Y en qué parte de España?
De Játiva, en Valencia.
¿En Valencia? Ah, sí, yo estaba ahí hace un montón de años. Ya lo ponían con X, ¿eh?
Sí, no, ahora es con X, sí, en valenciano, sí.
Sí, es tremendo. Uh-huh. Y ahora tienes 13 grados, ¿puede ser?
Pues ni idea, como estamos metidos aquí dentro de la tienda no tengo ni idea, pero sí, más o menos, sí.
Ajá, Javier, ¿en qué supermercado estás? ¿Puedes decir la marca?
Sí, en Mercadona.
Ajá, ¿y qué estás reponiendo ahora?
Estamos reponiendo todo, alimentación, congelado, verdura, reponemos de todo.
¿Qué es lo que más se gasta?
¿Lo que más se gasta? No sé, de todo, no sé. No, de todo. Ahora que se acerca Navidad, pues la bebida, alcohol, turrones que ya tenemos, de todo. La verdad que de todo.
¿Ya habéis empezado? ¿En los lineales de la entrada ya habéis puesto los turrones?
Sí, ya los tenemos, sí, desde la semana pasada.
Ajá. ¿Y por qué las bolsas de Mercadona de naranjas son mínimo de 5 kilos?
No, pero tenemos a granel también, tenemos naranjas a granel.
Ajá. Entonces, ¿y las naranjas son más baratas en Valencia?
Pues no sé, creo, si te digo la verdad, creo que no, creo que tenemos el mismo precio para toda España.
Ajá. ¿Estás ahora mismo en almacén o en la plataforma de tienda?
No, plataforma de tienda.
A ver, mira a tu derecha, por favor, hacia tu derecha.
Mi derecha.
A ver, sí. ¿Qué tienes delante?
A mi derecha, yo estoy en una tienda, trabajando, no estoy en el almacén.
Ajá, ¿y qué tienes ahí delante?
Delante, mostrador de pescado.
Pescado, ¿y ya seguís con el pescado colocándolo?
No, eso hasta las 7:30 de la mañana que no recibimos el camión de pescado, no podemos tener.
Ahí
no.
Está la noticia, esa es la noticia, a las 7:30 entra el pescado fresco, me imagino.
Sí, fresco, sí. Y a mediodía volvemos a recibir de pescado de la lonja.
Ajá. Sí. ¿Y, ¿Y qué hacéis con el pescado que no se vende en el día?
No, de normal hacemos el pedido para que no sobre nada. Uh-huh. De normal lo tenemos y lo vendemos al día. Uh-huh. Es muy muy raro que sobre.
¿Y la gente descoloca mucho los productos en los supermercados?
No, hay de todo, supongo, igual que en todas las tiendas de ropa y todo, de todo hay. Ajá. Sí, hay fin de semana más, en teoría más gente, más un poco más mareados al asunto, pero no, se portan bien.
Muy bien, me imagino que te mezclan el queso Gouda con el Tackleberry, ¿no?
Sí.
Es que qué grande. Javier, sí. ¿Qué años tienes? ¿Tienes voz de ser muy jovencito?
No, que va, no, 33.
Bueno, 33.
Hombre,
no.
Vamos.
Hombre, no. Bueno, soy joven, pero no, hay mucho más jóvenes.
No me digas eso, Javier, que me hundes.
No, soy joven, pero en la tienda hay mucho más jóvenes que yo.
Qué bien. ¿Y cómo es que tienes puesta la cadena COPE ahora, a las 4:37 de la mañana?
Pues mira, a través de un compañero. El lunes me lo comentó, que estaba escuchando el deporte a las 12 y nada, desde el lunes estoy escuchando. La verdad que escuchaba la música que tenía yo en el móvil y desde el lunes, pues mira, gracias a mi compañero, pues escucho.
Genial, pues mira, desde el deporte hasta las 4:36, fíjate, si llevas tiempo poniendo las calles. Javier,
sí, te
vamos a mandar un diploma que acredita tu condición de ponedor de calles. Ahora Mónica te toma nota, ¿vale?
Muy bien, muchas gracias, Pulpo.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego.
Igualmente.
Y mandamos un saludo a Alfonso, que va conduciendo ahora mismo un camión desde Zamora hasta Valladolid.
Seducir.
Nos dice Manu Socasilla a través de nuestro Twitter, arroba poniendo calles. Dice Pulpo, las 0:35, retiro cuadras en Chile. Nos está escuchando desde Chile. Y Juan Manuel Moreno, también desde Twitter, nos dice Pulpo, por el mundo los españoles muriendo defendiendo España. Y en España, españoles destrozando España. Tan solo es una reflexión. Me imagino que esto va ligado un poco a todo lo que está pasando
en Cataluña.
En cierta parte de... Bueno, con ciertos catalanes. No son todos, la verdad. E Inés Nieto, que ayer nos escribía, hoy lo vuelve a hacer, nos dice, buenas noches, esta mañana toca Médicos, así que os acompañaré un poquito. Nos pide la canción Salisbury Hill de Peter Gabriel y nos manda mil besitos. Te la programamos y entre mañana o la semana que viene te la ponemos seguro, porque hoy tenemos ya todo metido con calzador. Tenemos un montón de contenido y no nos va a caber nada. Pero Inés, que vaya muy bien tus médicos. Te lo aseguro que deseamos que te vaya todo súper bien. Javier Gurruchaga con su orquesta Mondragón cantando esta canción de los 80, El corazón de neón. Las 4:42 de la mañana, hora menos en Canarias. Un predicador destina los fondos de su iglesia a pagar la carrera musical de su mujer. Esto ha provocado un escándalo mayúsculo, lógicamente. Tanto es así que se ha transformado en uno de los procesos más largos de la historia en Singapur. Hemos llamado a nuestro corresponsal de la zona, Pablo Díez, al cual le damos los buenos días desde Poniendo las Calles en Madrid, en España, en COPE. Buenos días, Pablo.
Hola, muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, ¿estamos hablando de mucho dinero?
Pues sí, sí, bastante dinero, porque el Tribunal de Singapur ha condenado a 6 miembros de la Iglesia de la Ciudad de la Cosecha, los ha declarado culpables por haber desviado 45 millones de euros de la congregación para financiar la carrera musical de la que es la esposa del fundador de esta iglesia, la famosa cantante Sun Ho. Como bien dices, ha sido un escándalo en Singapur, que es una de las ciudades, una pequeña ciudad-estado del sudeste asiático, que es uno de los lugares más prósperos y apacibles del mundo, con una de las rentas más altas del planeta, y donde la policía tiene más trabajo multando a quien tira chicles y papeles al suelo que persiguiendo delincuentes. Pues en este entorno idílico, que es Singapur, se ha descubierto que la famosa cantante Sun Ho, que es una celebridad en el mundo del pop en mandarín y que estaba teniendo un cierto éxito también en el pop en inglés con canciones de baile, pues su carrera se ha financiado con el dinero que todos los fieles de esa iglesia evangélica protestante estaban donando a la iglesia de la ciudad de la cosecha. Ha sido, como ya sabéis, pues un caso que ha conmocionado a la opinión pública porque se lleva juzgando desde mayo de 2013. Es el segundo caso más largo después de uno de drogas que hubo en el año 90 en Singapur, y ha conmocionado a todo el mundo porque se ha descubierto que esta cantante pues se gastaba, por ejemplo, $20,000 al mes en una mansión en Los Ángeles y que todo este dinero era para pagar a los mejores productores, a los mejores músicos los que colaboraba en sus vídeos. Lo curioso es que esta mujer además era predicadora y compaginaba pues sus himnos alabando a Jesús con unos vídeos donde aparecía bastante ligerita de ropa y contoneándose de forma bastante sexual, algo que choca bastante con la imagen de una predicadora. Pues sí. Así que podemos decir que la mujer del predicador en Singapur ha dado bien el cante.
Pues Pablo, vamos a subir un poquito porque tenemos aquí a Ho con Sun Ho, porque madre mía, cómo se lo lleva. Esta es la susodicha en cuestión, ¿no?
Efectivamente, esta es con su famoso vídeo que se llama China Wine, donde colabora también con otros artistas raperos, donde ella aparece pues en bikini con unas poses muy provocativas que por supuesto no tienen nada que ver con lo que su marido luego estaba predicando en la iglesia de la Ciudad de la Cosecha y con lo que ella misma hacía cuando aparecía en esta congregación que tenía un edificio de lujo en Singapur. Y donde pues cantaba estas alabanzas a Jesús, que por supuesto luego pues eran muy diferentes a lo que ella hacía en su carrera. A pesar de todo esto, por supuesto todo el mundo conocía que ella era cantante y de hecho ha tenido cierto éxito porque lleva ya desde principios de los años 2000, primero empezó en Taiwán cantando el pop pop en mandarín, que es un estilo bastante empalagoso, de música muy romántica, y luego se ha pasado pues a la música dance y al hip hop, y ha tenido algunos éxitos en Estados Unidos, donde incluso ha cosechado algún que otro número uno.
Pues Pablo, te damos las gracias, que aquí seguimos poniendo las calles y nada, estate atento a ver qué pasa con esta chica y lo seguiremos de cerca porque nos llama mucho la atención, ¿vale?
Pues sí, efectivamente, porque a partir del día 20 de noviembre se conocerá la sentencia y le pueden caer entre 10 y 20 años, 20 años es la pena máxima en Singapur, así que estaremos atentos a cuál es el siguiente hit musical o judicial que le cae a Sun Ho y a su marido el predicador.
Pues que vaya ensayando para cuando actúe en el salón de actos
del penal.
Del penal y alegre allí la vista de los demás. Pablo, un abrazote.
Hasta
gracias,
Parketis.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego. 4:46, las 3:46 en las Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Llevamos unos días en España que o bien se habla de la entrevista de Bertín Osborne a Carlos Herrera o ahora con el tema de las carnes procesadas que pueden ser objeto de que nos contagien cáncer o que nos metan el cáncer en el cuerpo. Entonces, claro, hoy Miguel Ángel no tenía que estar entre nosotros, pero está, además ha tenido el detalle de acompañarnos en esta mañana, de venirse al estudio para explicarnos qué está pasando con la carne procesada, si podemos seguir comiendo o no podemos, Miguel Ángel.
Podemos seguir comiendo, ya sabes que hay un viejo adagio de sí. Los médicos que dicen que no hay veneno sino dosis, lo que nos está diciendo la OMS de una manera bastante torpe porque lo ha dicho a través de una nota de prensa, cosa que no es habitual. Lo que nos está diciendo es que el exceso de consumo de carnes procesadas pues puede tener riesgos cancerígenos. De lo que nos están hablando en definitiva es de unos compuestos que son los carburos aromáticos policíclicos, que en definitiva es lo que estamos respirando todos los días en el aire de las ciudades porque es el resultado de la combustión de los motores de gasoil.
Vale.
Bueno, evidentemente estamos ante un elemento cancerígeno que nos es muy común en las ciudades, ¿no?
O sea que entonces el ama de casa, nosotros, cuando comamos las salchichas, todo pensado en, que en exceso es malo, porque todo, no solamente la comida,
claro.
Todo en exceso es malo, aquí estamos en lo mismo.
Estamos en lo mismo y además la OMS, que ahora lanza esta nota de prensa tan profundamente alarmante, como decía, sin ofrecer resultados y datos del estudio, como en su momento, por ejemplo, hizo con los pescados azules de gran tamaño, que todos, pues el atún, el pez espada, el tiburón, el salmón, todos esos pescados, pues tienen evidentemente trazas de metales pesados, fundamentalmente de metilmercurio, y entonces la OMS precisó cuántas dosis, cuántas tienen que tomar las embarazadas, cuántos los niños. En este momento no sabemos cuántas dosis. Es decir, el riesgo de las carnes rojas, por ejemplo, en la pirámide de la dieta mediterránea está perfectamente expresado, están casi en la cúspide de la pirámide.
Sí, está el segundo, el tercero, ¿no?
Claro, uh-huh. Hay que tomarlo pues con prudencia, con moderación, como todo, como lo decían los griegos, nada en demasía. Pero, en fin, esto es una alarma absolutamente injustificada. Es decir, todo es un riesgo a determinadas dosis. Por debajo de esas dosis no hay ningún riesgo.
Y Miguel Ángel, cuando oímos carne procesada, ¿en sí qué significa una carne procesada?
Pues carne procesada es toda la carne que no es cruda. Solo se me ocurre pues el steak tartar, nadie come carne cruda, pues una carne que tú fríes, que tú asas, que tú salazonas, o sea, cualquier proceso al que he sometido la carne es un procesamiento y eso genera esos compuestos que potencialmente son cancerígenos. Pues insisto, esos compuestos, pues evidentemente están en el alcohol, están sobre todo en los alcoholes destilados, no digamos en el humo del tabaco,
claro.
Digamos, y sobre todo, fíjate, la cuestión es la dosis, o sea, pensemos, por ejemplo, que todas las ciudades esto está en la atmósfera que respiramos, pero ¿tú has visto a alguien que, por ejemplo, se ponga en el escape de un coche, de un motor de gasoil,
a respirar
eso?
No.
Bueno, pues esa es la cuestión de la dosis, uh-huh. Que es lo que ocurre, que esto se disuelve. Y a nadie se le ocurriría tomar cecina de león, que es exquisita y es riquísima.
Deliciosa.
Y nos la defiende Luis del Olmo desde hace años, pero a nadie se le ocurre comerla todos los días, mañana, tarde y noche.
No,
ese
claro.
Es el problema.
Claro.
Entonces la OMS lo que estamos esperando es que nos diga de una santísima vez porque es por donde tenía que haber empezado, es cuáles son las dosis, cuáles son, bueno, digamos, los consumos que pueden implicar un riesgo. De momento, pues estamos comiendo eso, no digamos, pues desde hace miles de años, claro, ¿no?
Con lo cual no tenemos que hacer nada más, esperar a ver qué es lo que pasa, esperemos que no caigan mucho las ventas, porque también nuestros charcuteros, fíjate, la gente que ahora nos está escuchando, que va con un camión repartiendo la carne.
Claro, yo creo que no hay que tomar ninguna medida especial, que la teníamos que haber tomado. Moderación y tomarlo de una manera sensata. La OMS hablaba de consumo de carne roja por 3-4 veces al mes, no más, siempre teniendo en cuenta lo escrupulosa que es la OMS y cómo se lo coge todo con papel de fumar. Lo mismo que los huevos, pues un huevo diario. Hay gente que toma 3.
Claro.
Audrey Hepburn, ahora leíamos en la historia de su vida, en fin, que tuvo un tipazo. Tomaba 2 huevos cocidos cada mañana desde que era pequeña, bueno, y no pasó nada. Entonces, yo creo que todo es una alarma injustificada y sobre todo provocada por una precipitación, probablemente por la prensa inglesa, el Daily Mirror, que publica unos resultados preliminares, porque estamos hablando de casi 200 estudios científicos analizados por 22 especialistas, por 22 científicos de 10 países, que probablemente algunos se ha ido de la lengua. Y nos ha alarmado injustificadamente. Hay que seguir comiendo.
Ya están ahí los intereses. Ya hay por ahí de medio intereses.
Razonablemente. Pero fíjate que últimamente solo se ha hecho una campaña sobre la moderación, que es el vino. En la Comunidad Europea se ha impuesto wine in moderation, vino con moderación. Bueno, con moderación el vino y la piña y las lentejas, claro, y por supuesto la cecina de León.
Miguel Ángel, mil gracias por acercarte esta mañana poniendo las calles y contárnoslo al también, contrario, como siempre, porque hay que ilustrar a los oyentes.
Muchísimas gracias.
Y a nosotros. Pulpo. Gracias, Miguel Ángel. En la cadena COPE, poniendo las calles, el primer despertador de la radio. Las 4:53 de la mañana, las 3:53 de la mañana en las Islas Canarias. Recuerda que a partir de las 6 de la mañana Herrera está en COPE. Y ahora Beatriz Calderón, que bueno, pues nos va a traer la revista de prensa. ¿Cómo vienen los periódicos?
Sin duda hay una imagen del día que llevan todos los periódicos. Mira que pocas veces se ponen de acuerdo en la foto de portada, pero en este caso no fallan y todos han querido reproducir la única foto que Moncloa mandó del encuentro que mantuvieron Rajoy y Pedro Sánchez. Comenzamos con el ABC. Almuerzo en la Moncloa. Unidad imprescindible para defender España. Rajoy y Sánchez acuerdan trabajar coordinadamente en defensa de la Constitución, la unidad nacional, la soberanía nacional y la igualdad de los españoles. En El Mundo leemos: bloque constitucional para responder al independentismo. Rajoy y Sánchez negocian una hoja de ruta común que garantice la unidad nacional. El presidente se cita también con Rivera. Y en El País, Rajoy reacciona. Ya sabes que ayer le acusaban de inmovilismo,
sí,
y de no haber hecho nada.
Sí.
Bueno, pues hoy Rajoy reacciona y trata de unir a los partidos contra la secesión. Dice también: el gobierno intenta para que las fuerzas constitucionales se expresen en el Congreso. Y en La Razón, unidad por España. Otros asuntos que van también en portada son las andanzas del clan Puyol. En La Razón nos cuentan: los Puyol pedían comisiones de hasta el 6%, ya no del 3,
qué
heavy, de hasta el 6% a las empresas en Barcelona 92. Y continúa, que esto me encanta.
A ver, dale.
El patriarca abrió una cuenta en Andorra a cada vástago, qué palabra, más
qué palabra,
desusada,
¿verdad?
Más desusada.
Y ya lo del patriarca suena un poco extraño,
me encanta,
¿eh?
Me encanta. El patriarca abrió una cuenta en Andorra a cada vástago para ocultar el dinero que luego movían a varios países. ¿A ti tu padre no te abrió una cuenta en Andorra?
En Andorra no, pero vamos, yo cuando nací sí me hicieron una libreta de ahorros.
Hay padres y padres.
Claro.
¿Eh? Jordi Puyol es de los buenos, de los que te abre una cuenta en Andorra. Y según la policía, Puyol enviaba a sus hijos a reunirse con los empresarios para pedir las mordidas. O sea, él enviaba a los hijos, les educó para delinquir. Es tremendo.
¿Pero cuántos años ha estado haciendo esto este tío? Es increíble, ¿eh?
Es tremendo.
A mí lo que me fastidia es que ayer no le empujaron la cabeza para meter en el coche. Eso no, es lo que me
bueno,
llama
pues
la
quéjate,
atención.
Quéjate,
ya,
a la policía.
Si me estoy quejando, lo dije ayer, lo voy a decir hoy, pues ya está. Pues bueno, ya me no puedo hacer nada más.
Y esto, mira, no viene en portada, pero está relacionado. En la página 2 de ABC dicen: los Puyol llevaron a Andorra 31 millones en efectivo.
Impresionante.
31 millones en efectivo son una pila de millones.
Y de billetes, y luego las manos te huelen a dinero, y el dinero sucio.
Claro,
es que
hay que decir a la novia del mayor que lo llevan en bolsas de basura. Que eso sí. No hay maletín, no hay maletín,
claro,
que coja eso.
Las de Mercadona huelen muy bien.
¿Sí?
Las moradas huelen bastante bien. Bueno, eso lo que nos has contado en la prensa nacional, ¿no?
Sí.
¿Te ha dado tiempo a leer la regional, la más cercana?
Sí, la hemos mirado y además del encuentro mantenido por Rajoy y Sánchez también se hacen eco del patrimonio de los Puyol. En el periódico de Cataluña dicen los Puyol llevaron 30 millones en metálico a Andorra. La cuenta familiar registró ingresos de 47 millones entre 1990 y 2012. Así el parque móvil que tenía Jordi Puyol Ferrusola, ¿lo viste? Las imágenes.
Lo vi, pero era un poco casposo, ¿eh? Eran colores bastante extraños y unos modelos muy raros.
Sí, eran históricos.
Sí, eso sí es verdad,
Una maravilla. Las pruebas incriminan a la familia por blanqueo y por pertenencia a organización criminal.
Increíble.
Organización criminal. Pero hay otros temas que también me han llamado la atención. Mira, en el Diario de Navarra son protagonistas dos niños, Abel y Juan. Titula, dos niños caídos del cielo. ¿Sabes lo que tienen en común estos dos niños?
Pues no.
Pues que ambos recientemente han sobrevivido a caídas tan imposibles que parece un milagro. Abel, de 3 años, se cayó desde 6 metros de altura en Leiza y solo tiene unos arañazos en la cara.
Madre mía.
Y Juan, de 5 años, se precipitó desde 10 metros de altura en Pamplona.
Angelito.
Los dos están perfectamente. Pero menudo susto, ¿eh? Para los padres.
El ángel de la guarda, que siempre está con los niños.
Y son portada del Diario de Navarra.
No me extraña.
Se lo han ganado.
No,
y terminamos con el Córdoba. La capital aspira a sede mundial del Congreso de Ciudades Patrimoniales. La candidatura de Córdoba será presentada la próxima semana en Perú. Pues nada, esperamos que tengan suerte.
Pues muchísimas gracias por las noticias que nos has traído a través de las portadas de los periódicos. Las 4:57, 3:57 en Canarias. Estás poniendo las calles en la cadena COPE. Espectacular este Aerosmith. Perfecto. 950-6006. Otra llamada. Javier, buenos días.
Hola, buenos días.
Muy bien, tenemos 2 minutitos antes del boletín, ¿vale?
Venga, estupendo.
Javier, me han dicho que estás viajando desde Madrid hasta Sevilla, ¿no?
Correcto.
¿Y qué es lo que llevas en tu furgoneta o camión?
Llevo un camión, un trailer. Transportamos material aeronáutico.
Qué bueno. O sea, que si se te queda el motor parado, tiras del motor del avión.
Bueno. Hay muchas piececitas para ponerlo en marcha, pero...
¿Desde qué parte de Madrid has salido?
De la zona norte de Madrid.
De la zona norte. ¿Y dónde tienes que dejar el material?
En Sevilla, en la zona aeroespacial, que hay allí, un polígono que hay cerca del aeropuerto.
¿Y tienes pensado algún sitio donde parar a tomarte un bocata?
Bueno, ahora mismo acabo de parar a tomar café. Hay varios kilómetros aquí a lo largo de la Nacional 4. Hay varios sitios donde solemos parar mucho.
Dime algún sitio así que sepas que ponen un buen queso.
¿Un buen queso?
Sí.
Bueno. En la Mancha, en cualquier rincón.
Sí, ¿sabes? ¿Verdad? Sí. Por la zona de Membrilla, ahí te puedes hacer una parada muy buena, tomar unos quesos muy ricos.
Muy bien, pues tomo nota.
En la recta, ¿sabes que hay una recta muy recta, muy larga? Pues ahí, en el lado derecho, creo que tienes un sitio, se llama El Molino. Tienes ahí un queso excelente y una carne, un magro con tomate, espectacular.
Bueno, pues tomamos nota entonces.
Bueno, Javier, te vamos a mandar un diploma. Ten mucho cuidado en la carretera y que sepas que hay un montón de rosqueros escuchando el programa como tú. Y os mandamos un abrazo a todos.
Vale, saludos a todos los devoradores de kilómetros.
Claro que bueno, Javier. Buen viaje, hermano.
Gracias, un abrazo.
Otro, hasta luego. Poniendo las calles en Cadena COPE.